Jovencito, estos chicos que atracaron los cajeros, don Gustavo.
Así es.
Pero y va lógico ahí.
Bastante, o sea, acabo de decirle a un colega tuyo que lamentablemente hoy día la inteligencia y la ética no vienen en un combo. Hay gente muy inteligente del lado oscuro.
Y sí, la delincuencia no tiene límites. Don Gustavo,
Así
¿ya
mismo.
tienen precisión de cómo forzaron desde el punto de vista informático los cajeros, no violentaron físicamente para poder llevarse la plata?
Sí, tenemos plenamente identificada la manera en que se procede. Tenemos identificado también el modelo específico de cajero que de alguna manera facilita esta operación. Y bueno, lo que estamos haciendo es hoy día reforzar nuestros controles, reforzar el monitoreo de nuestros cajeros. Inclusive estamos planificando los cambios de algunos cajeros de este modelo específico de tal manera a minimizar al máximo posible eventos similares.
Bueno, ¿qué hicieron exactamente para robarse la plata? Casi 500 millones de dos cajeros, don Gustavo.
A ver, te explico. Hay un modelo específico de cajero que tiene o sea, todos los cajeros tienen una abertura de ventilación porque dentro del cajero básicamente hay computadoras, por así decirlo, ¿verdad? Y
Sí.
requieren de refrigeración. Entonces, hay un modelo específico que tiene una vulnerabilidad en su diseño, que tiene una rejilla de ventilación al costado y abriendo esa rejilla o cortando esa rejilla, se puede acceder a la CPU que maneja el hardware del cajero. Y lo que hacen es desconectar la CPU, conectarla a una computadora, a una notebook, y básicamente simulan una transacción sin que exista un cliente transaccionando en ese momento, y el dispensador comienza a dispensar hasta la máxima cantidad de billetes permitida que ingresan en la ranura, que tengo entendido que son de 30 billetes.
Sí, 1,5 millones o hasta 3 millones uno puede sacar.
No, no, hasta 3 millones pueden sacar, dependiendo de cómo están cargadas las bandejas del cajero, ¿verdad?
De cómo está
Porque si tiene.
configurado el cajero en realidad. A mí a veces
Así.
me escupe más de 1,5 millones y otras veces hasta eso nomás, don Gustavo.
Así mismo, porque digamos que la limitación es una limitación física, es el ancho del dispensador que permite solamente hasta 30 billetes. Entonces, si toma de la bandeja de 100 mil, puede llegar a sacar 3 millones por vez.
Ya. Bueno, a ver, ellos lo que hicieron fue conectar su notebook a la computadora que estaba dentro del cajero. ¿Qué programa creen que usan para esto, don Gustavo? ¿Qué?
Conversando con expertos en cajeros, generalmente el programa de la CPU que administra el hardware es casi casi un programa estándar utilizado por todos los cajeros. Indudablemente que esta gente conoce en detalle el interior del cajero, la ubicación de cada una de las piezas, conoce la debilidad del diseño de este modelo específico. No es un Esta gente no es improvisada, evidentemente, no, no es burda tampoco, porque lo burdo sería ir a intentar dinamitar y hoy día con el tema de entintado, obviamente eso ya no es posible, ¿verdad?
¿Cuántos hombres? Son cuatro en total los identificados, ¿verdad?
Así es.
Sí, nosotros estamos teniendo fotos de dos, nos faltan las fotos de otros dos.
Y probablemente la policía dispone de eso, porque nosotros lo que hicimos fue facilitarle todas las fotos a la policía para que puedan seguir en su proceso de investigación.
Don Gustavo, cuando ingresaban al sistema informático para que el cajero les escupa por la ranura la plata, ¿utilizaban números, PIN o nombres específicos o cómo creen que hacían para que salga la plata por la ranura?
No, absolutamente ningún. A ver, el cajero tiene dos CPUs. Una que donde está el software y que le conecta a la red y que es la que de alguna manera utiliza los números de cuentas, PINES, número de tarjeta, lee el chip y todo lo demás. Y otra que es más básica porque lo que hace es mandar una orden al dispensador para que comience a dispensar. Ellos actuaron sobre esa segunda CPU, que no tiene ninguna necesidad de PINES ni de cuentas. Es por eso que nosotros hemos insistido mucho para darle también tranquilidad a nuestros clientes, tenemos una buena cantidad, que no ha sido afectada ninguna cuenta de clientes del banco, ¿verdad? En absoluto, ¿verdad? Ellos se llevaron el dinero sin, hacen una simulación de la transacción, pero sin la necesidad específica, porque no actúan sobre la CPU del software, y sí sobre la CPU del hardware, no, entonces no tienen la necesidad específica de vincular con alguna cuenta o algún PIN, ¿verdad?
Uh-huh. Me preocupa un poco, entonces, que en materia de ciberseguridad estemos medio desprotegidos, don Gustavo.
Yo le diría que, a ver, cuando usted me dice me preocupa, yo le digo nosotros nos ocupamos, ¿verdad? Porque justamente lo que estamos haciendo es implementar todos los mecanismos para evitar con que esto vuelva a ocurrir, ¿verdad? Pero yo le diría que esto en conocimiento ahora, y debo de confesar que quizás el error nuestro no haya sido no prevenir que esto pudiera ocurrir, nosotros estamos tomando las medidas respectivas. Ya hemos conversado con la gente que hace, la empresa que hace mantenimiento de los cajeros, el representante de la marca específica, sí. Y estamos implementando obviamente mecanismos que de alguna forma eviten que por lo menos este evento se vuelva a repetir, ¿verdad?
Don Gustavo, yo recuerdo que antes, para que vos ingreses al habitáculo donde estaba el cajero, vos tenías que pasar tu tarjeta, la que ibas a utilizar, por una ranura para que te abran la puerta. ¿Por qué se dejó de usar ese mecanismo de seguridad?
Por increíble que te pueda parecer, ese mecanismo de seguridad era el más inseguro de todos.
¿Por qué?
Y te explico por qué, ¿verdad? Habrás oído hablar de la instalación en los cajeros de los skimmers, ¿verdad?
Sí.
Que son lectores de banda. Lo que sucede es que la banda es fácilmente copiable por un dispositivo muy sencillo. Entonces lo que ocurría es que como yo pasaba por la puerta del cajero la banda de la tarjeta, ahí se podía modificar eso, se podía poner un skimmer y con eso obtener información de la tarjeta, y eso es lo que le daba origen a la famosa clonación de tarjeta. Por eso es que la tecnología avanzó hacia el chip y hacia el contactless, a efectos de alguna manera incorporar mayor grado de seguridad. Ejemplo, las tarjetas con chip son muy, muy difíciles, por así decirlo. Yo, en lo personal, y he estado en Mancar antes, trabajando 7 años, desconozco de casos de clonación de tarjetas con chip.
A ver, para tener precisión, y lo que anoche le decía durante el noticiero, ¿y qué están hablando dentro de la asociación de bancos? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? La policía hace tiempo viene diciendo no usen cajeros que están en la calle, en la vía pública, en la intemperie. Usen aquellos que están dentro de las entidades bancarias, dentro de algún edificio, dentro de una institución. ¿Por qué? Porque esos que tienen la pantalla y las ranuras más accesibles son las de fácil instalación de estos dispositivos que clonan las tarjetas. Entonces,
mira,
¿en qué quedamos? Por eso no. Usted me dijo anoche, ¿y cómo voy a competir con todos los bancos? ¿Que prefieren competir o seguridad? Buen debate.
No. Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas, ¿verdad? Competir con seguridad. Te doy un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y sin ánimo a desmerecer el trabajo que se está haciendo en una u otra red. La red Infonet hoy día tiene, que es donde existe una mayor cantidad de cajeros, tiene un software que se llama ATM Centre, que inclusive permite identificar casos como este de desconexión de la CPU. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque envía señales a un centro de control e inclusive permite la desconexión del cajero. La red de Delta hoy día está terminando de desarrollar eso, y eso va a permitir obviamente un mayor grado de seguridad en la red. Yo creo que se ha avanzado. Yo estoy de acuerdo contigo en que, a ver, si nosotros pudiésemos evitar tener cajeros fuera de las sucursales, probablemente por razones de seguridad lo haríamos, pero probablemente no estaríamos brindando un buen servicio a nuestros clientes, porque justamente el concepto del cajero, Javier, pasa por evitar con que el cliente tenga la obligación de dirigirse a una sucursal para poder retirar dinero. Y es por eso que hoy día están implementados nuevos sistemas, como por ejemplo a través de los corresponsales no bancarios. Los dispositivos POS ya te dan vuelto, es decir, vos podés adquirir un bien, o te vas a un supermercado, compras algo menor y le decís quiero vuelto, y te pueden entregar hasta 500.000 guaraníes sin costo alguno para el cliente.
Sí, cierto.
Es decir, hay una serie de mecanismos que se van generando por la necesidad que la gente tiene. Ahora, si vos me preguntás a mí cuál es mi mundo ideal es que no usemos más el dinero. Mi mundo ideal es que podamos comprar siempre con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito en el comercio, porque eso hace mucho más eficiente el sistema y genera ganancias enormes desde que el Banco Central no necesita emitir billetes.
Ah, pero para hasta que, los don Gustavo, hasta los, vamos a entrar sí. En un gran debate, porque, Dios mío, ¿sabes por qué? La sinvergüenza de las operadoras con respecto, ¿no te acordás que la asociación de restaurantes un fin de semana paralizó el uso de las tarjetas porque ese porcentaje que les cobra es demasiado elevado? Es decir, nadie quiere usar los dispositivos, los POS, porque tienen que pagar un porcentaje que no les conviene. En Brasil, por ejemplo, hasta el que te alquila las sillas y las sombrillas tiene el POS.
¿Pero por qué ocurre eso, Javier? Es un tema sistémico. Y de eso ya hemos hablado mucho en distintas oportunidades con otras personas, no especialmente contigo. Pero, va vinculado y va de la mano el proceso de formalización de la economía. Países como Uruguay han hecho un desarrollo muy interesante, donde han generado una serie de incentivos en todos los actores del mercado, algún tipo de descuento, inclusive en el IVA por transacciones con tarjeta, ¿verdad? Han hecho subvención a los comercios para la instalación de los dispositivos POS, han bajado las comisiones porque ha aumentado el volumen, los pagos de remuneraciones se hacen prácticamente todos a través de una ente o a través de un banco o una financiera.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van incorporando un volumen mayor de transacciones digitales que hacen posible con que también las comisiones en los comercios puedan ir bajando. Entonces, es apuntar, digamos, a la construcción de un sistema más seguro, más eficiente y más transparente, porque si hablamos de transacciones electrónicas, no te olvides que la SED recibe toda la información de transacciones con tarjetas de crédito, y eso hace viable y posible el control inclusive del volumen de ventas que tiene un comercio. Es un sistema mucho más seguro y más equitativo, por así decirlo.
Bueno, don Gustavo, tengo que hacer mi recuento de noticias, pero un gusto. Refuercen un poco. Paguen el monitoreo, don Gustavo, para ver qué ocurre dentro de los cajeros y no para mostrar los rostros de quienes robaron después.
Tenés toda la razón, Javier. Tenés toda
la gente
razón.
Pone no, llena no su casa de cámaras de seguridad, pero no paga el monitoreo.
Sí. Tenemos que hacer la vigilancia. Nosotros en algunos momentos inclusive hicimos, y te cuento eso, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos toda la red así todavía, pero en algunos cajeros inclusive hemos implementado el monitoreo y con cerradura electrónica en la puerta. Supongamos que entras al cajero con una gorra y te percibe el que está monitoreando ese cajero, te percibe y te dice, te habla, tiene un parlante ahí, señor, sáquese la gorra. Si no se saca la gorra, le traba la puerta y le deja encerrado.
Muy bien, me parece fantástico. Don Gustavo, entonces, un gusto, que tenga buen día.
Gracias, igualmente, Gabriel.
Gerente General del Banco Nacional de Fomento, Gustavo Mora, son las 7:30.
Dale click a la noticia en La Unión, AM 800.